Ayer Laura Landaeta nos decía, bueno, los cheques que se han conocido de Tonka Tomisic no son todos, digamos, es un grupo de cheques de un total de más de 70 cheques. Algunos se protestaron por firma disconforme, otros se cobraron, otros nunca se cobraron, otros fueron entregados a terceras, cuartas, quintas, sextas personas y empezaron a circular de alguna manera.
¿No eran cuatro? Porque las imágenes que nosotros hemos visto siempre son cuatro cheques, entiendo que uno por 12 millones,
pero
otro por
5,
6.
Dice que hay muchos más, ¿no? Y desde esa óptica.
Estos son los cuatro que conocíamos, 5, 12, 6.
Claro.
Y otro más por.
Ahora,
12.
También Laura decía ayer, estos cheques están abiertos, otros estaban extendidos por la propia animadora para cobrar por persona en especial. Entonces, aquí hay una. Hay una pieza como que no cuadra todavía, ¿no? De cuán responsable es la pareja de lo que pasó y de cuánto margen hay para creer que Tonka no sabía o no sabía. O sea, yo ahí, no sé, Alberto.
Alberto, cuando uno da orden de no pago, no se paga un cheque, ¿por qué motivos puede ser? ¿Porque se te perdió la chequera?
Bueno, porque se te perdió la chiquera,
porque
firma desconforme, porque no hay fondos en la cuenta, tú sabes, entonces tuviste una contingencia, etcétera.
Esos tres motivos.
Esos tres motivos, pero bien también lo dice José, o sea, ¿te hace culpable ser la pareja de una persona que está metida en un delito? No necesariamente, y la complicidad no es solamente haber sabido del delito, y el encubrimiento es más complejo aún, entonces. Yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos porque.
¿No te hace culpable o no te obliga a declarar?
No, o sea, en Chile, los únicos que tienen obligación de denunciar un delito son los funcionarios públicos. El resto de los mortales en Chile no tenemos obligación de denuncia. Tenemos obligación de socorro en caso de un accidente, tenemos otra obligación
de
auxilio, pero no obligación de denuncia. Pero además. Bueno, uno supone que uno confía con la persona que uno está tanto tiempo y,
claro.
y todo aquello. A mí lo que me llama la atención profundamente de este caso son las incoherencias y las mentiras que se dan entre las declaraciones en sede administrativa, ante impuestos internos y luego ante fiscalía. Hay dos Paribet.
A ver,
hay dos Paribet completamente.
Explícanos eso.
El Servicio de Impuestos Internos Paribet dice, mire, yo soy una persona que me dedico a distintas acciones, acciones de minería y representación de artistas. Básicamente ese es mi giro. Y no tengo nada que ver ni con joyas ni con relojes.
¿De qué artistas?
Ah, eso lo dice él, que representa artistas y eso, esa es su, y supongo que será referido más bien a su esposa. Y después dice, cuando le empiezan a preguntar por cada uno de los imputados que hoy día están en prisión preventiva, él dice reiteradamente, yo no tengo ninguna relación comercial con ellos. Impuesto Interno le empieza a poner las escuchas y él se complica. Y en la transcripción que hemos tenido acceso a Impuesto Interno, él se complica y no lo puede explicar bien. Y luego dice, bueno, ¿y cuál es su relación con Estrella de Dinamarca, con esta joyera? Es que yo ahí factorizo mis cheques. Chuta, si tú querías hacer factoring, ¿por qué lo haces con Estrella de Dinamarca y no lo haces con un factoring?
Entonces, o sea, hay empresas que hacen factoring.
Exacto. Entonces, ¿y por qué lo haces con una joyera, digamos, también menor, de un lugar de antigüedades? O sea. Y cuando no logra demostrar que no tiene relación comercial, dice, sí, yo a esta persona la aconsejé espiritualmente, como el caso de Estrella Dinamarca. Entonces, por ahí se la va sacando. Pero cuando esto llega a la sede penal, a fiscalía, tenemos otro Paribet. O sea, un Paribet que evidentemente ya está reconociendo que por lo menos este círculo lo conocía un poquito más profundamente.
Es bien curioso, porque uno dice hasta dónde Tonka sabía o no sabía o de qué manera supo o no supo. Todos los días aparecen, digamos, versiones nuevas que a uno le hacen pensar, ¿va a ser ella citada a declarar en calidad de testigo, por ejemplo?
Hasta el momento no tiene ninguna calidad en el proceso. Ayer, ser investigado, cualquiera puede ser investigado porque estás en una escucha, etcétera. Acá como hay la imputación de lavado de activos, por eso habían escuchas telefónicas. Ella en este momento simplemente sale a la carpeta investigativa porque están las escuchas, están sus cheques, pero no está ni en calidad de testigo, ni en calidad de víctima,
pero
ni en calidad de imputado.
¿Potencialmente puede ser citado? O
eso puede cambiar siempre.
Ah, ya.
Siempre, en cualquier
puede haber,
minuto.
Puede haber un dato que aparezca, pum, y hace que el caso.
Y el Ministerio Público puede reformalizar y puede decir, mire, sabe que esta persona no solamente es imputada de estos delitos, sino de estos
otros. No estoy pensando ni siquiera en una formalización. Estoy pensando en que el fiscal quedará a conocer, bueno, usted sabía estos documentos dónde fueron a parar o no sabía.
Evidentemente, ¿no? Lo puede hacer.
Es una pregunta bastante legítima, ¿no?
Claro, pero si eso fuera atingente al caso, yo creo que este caso deja tanto rastro y denota que actuaban con tanta confianza de que eran intocables, que los rastros están muy claros. O sea, los cheques se saben dónde van, los relojes se mueven, las escuchas son súper claras.
¿Eso cómo tan desafiante en este caso? Porque llega un minuto que uno dice, ¿cómo tan tonto, bueno, o cómo tan desafiante? Porque hay una línea ahí.
A uno siempre llama la atención, pero en general, bueno, hay personas que actúan con profunda impunidad. Hay que sienten, mira, esto no nos va a pasar, vamos a llamar a tal o cual. En el caso está involucrado este otro, sí. Los relojes ayer lo veíamos.
¿Cuántos años duró todo? ¿Habría durado todo esto?
Son bastantes años, por lo menos 2000, o sea, de 2016 impuestos internos.
Comienza la investigación.
2016 comienza la investigación impuestos internos, muchas veces por los plazos de prescripción que se comienza a una determinada fecha. El Ministerio Público quizás va 10 años atrás por la misma prescripción.
¿Se detuvo en algún momento esto o solamente cuando estalla ya con allanamiento y con órdenes de detención?
Karen, y obviamente no quiero monopolizar, pero ojo que esta investigación viene de otra investigación madre que es mucho más importante, que es la del Rey del Oro. Chile en un momento llegó a ser el mayor exportador de joyas y de oro del mundo, de la región. Y tú te preguntas, ¿por qué si Chile produce muy poco oro? Porque teníamos una red de tráfico desde el Amazonas peruano hasta Chile, internándose por el norte, que llevó preso a este Rey de Oro. Y de ahí empieza esta otra.
Claro, hay una cadena que es bien interesante, que probablemente van a tener eslabones que van a ser analizados por el Ministerio Público. Paulette Sormo, muchísimas gracias.
La mejor.
Un beso para ti. Ustedes se quedan con nosotros. Sí. Les invito a ver una nota de los nuevos antecedentes del caso Relvas.
Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia.
¿A qué hora?
A las 12, permiso.
Gracias. Cualquier comentario lo voy a hacer después de la audiencia.
¿Se entregó o fue detenido?
Yo la información que tengo es que está en el
tribunal. En orden, tiene que pasar todo, pero no.
Ahora la imagen es esta, es la imagen que no habíamos visto, no lo habíamos visto llegar, no supimos por dónde entró, por un acceso posterior, pero esta es la imagen del día.
Don Marco López habría ocupado cheques de ella para obtener financiamiento o para comprar joyas o relojes provenientes del extranjero.
No hay ningún antecedente en la carpeta que mi representado haya comprado una especie que haya ingresado al país de forma irregular.
Me llama la atención que parece estar tranquilo, o sea, él habla sí, bien, se sonríe, parece muy en su centro.
Decidimos separar nuestras vidas. Reportajes MG.
Se revelaron nuevos antecedentes del caso Relojes VIP. Documentos que tratan de la declaración de impuestos que realizó de manera voluntaria el hoy ex marido de Tonka Tomisic, Marco Antonio López. Estas declaraciones datan del 4 de mayo del 2022 y habla de la relación que lleva con varios de los imputados, por ejemplo, el sultán del artificio, conocido traficante de fuegos artificiales, Domingo Jalilayel.
Lo que me indicó es que si necesitaba montos bajos de dinero, él podía financiarlo. Eso lo hicimos un par de veces. Él me prestó dinero y luego yo tenía que pagarlo.
Además, aclaró su relación con Estrella Dinamarca, persona que para la justicia es una de las cabecillas del caso Relojes.
Yo no tuve relación de compra ni venta con la señora Estrella Dinamarca. La conocí en su tienda de objetos de lujo. Yo conversé con ella y conecté con ella a nivel humano más que comercial. Ella tenía un problema personal y me lo contó, y así la conocí. Su tienda me la recomendaron, pero yo no le compré ni vendí nada.
Ante estas declaraciones, la periodista Laura Landaeta, quien accedió a la carpeta investigativa y escribe un libro sobre el caso, asegura que los vínculos son más fuertes de los que describe Paribet.
Yo no le creo nada. Si lo he escuchado a él hablando de delinquir, ¿cómo le voy a creer?
Claro.
Imagínate que transcritas son más de 10.000 fojas de escucha. O sea, realmente aquí la PDI hizo un trabajo de lujo.
Revelación de negocios y conexiones que son parte de la investigación que sigue en tribunales.
En orden, por favor. Tiene que pasar todo, pero no.
Es que si te ponen la puerta...
En orden, por favor. Todos van a ingresar.
De traje gris, con el pelo tomado hacia atrás, más canoso que en años anteriores, pero al parecer tranquilo y en algunos momentos semisonriente, Ese era el semblante de Paribet a pocos minutos de iniciar la audiencia de formalización en su contra, por diversos delitos como receptación, asociación ilícita, comercio ilegal y comercio clandestino. Todo en el marco del polémico caso denominado Relojes VIP.
Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia.
Con este mensaje de audio divulgado por su equipo jurídico, Marco Antonio López demostró su confianza antes de enfrentar a la justicia.
¿Entregó o fue detenido?
Yo la información que tengo es que está en
la llegada del fiscal, justamente.
Según la fiscalía, Paribet es un comprador habitual de joyas y relojes de origen ilícito, a lo menos desde el año 2016. Su proveedora sería la joyera Estrella Dinamarca, la supuesta cabecilla de esta red de contrabando.
Doña Estrella Dinamarca lo que hacía era comprar relojes y joyas de alto valor, de muy alto valor, sustraída por lanzas internacionales, como le llaman ustedes en el extranjero. Y posteriormente existía en Chile una red de compra y venta y de intermediación de dichas especies, entre las cuales, según los antecedentes que constan en la carpeta de investigación, se encontraría don Marco López.
Uno, no existen antecedentes serios para que mi representado pueda ser involucrado en una causa de este tipo y va a salir absuelto cuando tengamos la posibilidad de rendir toda la prueba. No hay ningún antecedente en la carpeta que mi representado haya comprado una especie que haya ingresado al país de forma irregular.
La audiencia de formalización duró apenas unos minutos y el Tribunal de Garantía resolvió decretar la medida cautelar de arraigo nacional contra Marco Antonio López.
Respecto de doña Tonka Tomisic, tal como dije ayer, la investigación está dirigida en contra de ella. La investigación actualmente se dirige en contra de don Marco López. Lo que vincula a ella con la investigación es, de acuerdo a la tesis que maneja la Fiscalía, es que don Marco López habría ocupado cheques de ella para obtener financiamiento o para comprar joyas o relojes provenientes del extranjero.
Marco Antonio me ha dicho que él ha actuado de manera correcta. Y yo, por supuesto, le creo. Soy su mujer porque la base de un matrimonio, de una relación, es la credibilidad, es la confianza. Pero no particularmente por un caso, por lo que estamos viviendo hoy. Es un compañero de vida. Son 20 años.
De esta manera, Tonka salió a defender públicamente a su marido. Sin embargo, al día siguiente de la audiencia de formalización, la animadora dio a conocer una noticia que remeció al mundo del espectáculo.
Hace un tiempo venimos conversando la opción de dividir nuestros caminos. No tiene que ver con esto, es una cosa circunstancial. Calzaron los tiempos, pero uno no termina una relación de 20 años de un día para otro. Decidimos separar nuestras vidas.
Caminos separados, el fin de una relación de 20 años. Con estas palabras, la animadora confirmó el término de la relación con Paribet y entregó detalles de cómo este escándalo ha impactado a su vida.
Manejábamos la información desde hace mucho antes del reportaje de Zipper. Cuando vi el mensaje no me sorprendió, pero no puedo negar que fue un balde de agua fría, porque entendía lo que iba a significar para mí y mi familia. Sabía que lo que iba a enfrentar era muy fuerte. No soy tan consumidora de redes sociales ni de TV, pero cuando prendes las noticias a las 9 de la noche y ves tu cara asociada a la Crónica Roja, te da vergüenza. Yo confío en la justicia. No fue un mal día ayer. Que quedara en libertad es un buen indicio. Yo, por supuesto, creo en lo que me dice Marco Antonio.
Fueron 20 años de relación, 2 décadas de un romance hermético entre uno de los rostros más populares de la televisión chilena y un misterioso consejero espiritual, discípulo del maestro indio Osho, quien bautizó a Marco Antonio López como Paribet, que significa el sonido del más allá. Era la pareja ícono de la farándula chilena.
¿Cómo vamos con esas intenciones del matrimonio?
¿Por qué tengo cara?
No sé, te pregunto, porque el tiempo va avanzando, el otro día dijiste lo estábamos pensando.
No, todavía. Mira, cuando tenga la propuesta y diga sí, te lo voy a contar.
O sea, falta la propuesta del hombrón. Que el hombrón se ponga con la roca.
O a lo mejor ya lo propuso.
En imágenes, Marco Antonio Leiva Paribet, que viaja esta tarde rumbo a Uruguay con su novia Tonka Tomicic. ¿Alguna estrategia hicieron que no pudimos tener a Marco Antonio entrando a Policía Internacional? Pero usted lo está viendo en pantalla. Esta pareja vuelve a viajar a Montevideo para disfrutar de su amor. Finalmente, ¿cómo van los planes de matrimonio? Sabemos que nos dices tú que no te casas hoy día, no te casas en Montevideo, pero ¿cómo van?
Tranquilos, bien. Sí, tampoco les voy a comentar más cosas.
Es el 2014, Tonka.
Me preguntan y yo me tengo que ir a mi fila. Por favor, me dejan.
Feliz.
Yo siempre he estado bien.
Aunque en más de una ocasión tuvieron que enfrentar una que otra polémica.
Mira, Marco Antonio Martínez acusa a Paribet de le prestó $20,000 el año 89.
El año 89.
Y quería llegar a tribunales y estaba denunciando porque todavía no lo paga su pareja. ¿Qué le parece?
Que me parece una mentira, por supuesto.
¿Sí?
Sí.
¿Una mentira?
Sí.
¿Confía plenamente en...?
¿Por qué tan segura, Tonka?
Porque sí, totalmente falso. Totalmente falso.
Paribet, como siempre, se mantuvo al margen, siguiendo las indicaciones de su amada, para así no seguir dando de qué hablar.
No tengo idea.
¿Pero ubica al señor?
¿Lo conoces?
¿Lo conoces? ¿O tenía antecedentes de esta historia?
Para que nos quede claro, ¿ubica al señor?
Para no hablar en base a especulaciones, simplemente se lo venía a preguntar directamente.
Mejor Paribet, ¿tú lo aclares?
¿No lo ubica?
¿Lo conoce o no?
¿Paribet no lo conoce, no lo ubica?
¿Por qué no lo
conoce? ¿Le complica un poquito todo este tema, Tonka?
El silencio también se presta para especulaciones. Paribet, el silencio también se presta para especulaciones.
Pero si una persona nunca ha hablado, ¿por qué va a hablar ahora?
Luego de 8 años de romance, la pareja decidió dar el siguiente paso.
Tonka y Paribet han sido sin duda la pareja más bullada y buscada del último tiempo. La conductora del ex canal del Angelito ha estado en la palestra desde que se conoció la noticia que por fin se casaría con su amado.
Amor desesperado.
Contenta y ojalá que funcione todo y resulte y podamos sellar el vínculo este año.
Finalmente, la pareja contrajo el sagrado vínculo, sorpresivamente, en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Dato la causa, Paribet profesa la religión judía.
En Tierra Santa, donde Tonka por fin le dio el sí al gran amor de su vida. Una verdadera historia de amor, con un maravilloso final feliz. ¿No lo cree usted?
Mira mi pecho.
Tonka y Paribet han vivido todo este tiempo en un lujoso departamento de 900 metros cuadrados, ubicado en la comuna de Vitacura, y cuyo valor comercial asciende al $1,000,000. Este departamento, el nido de amor de Tonka y Paribet, fue uno de los 36 domicilios allanados por la PDI en el marco del caso Relojes.
Por lo que decían era que yo estaba involucrada en situaciones horribles. Dijo, pero yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada incorrecto, Pancho. Yo no he hecho nada reprochable. Nada. Entonces mi conciencia está súper tranquila. Súper tranquila.
¿En qué terminará esta historia? ¿Tonka seguirá confiando en la palabra de su expareja, Paribet? ¿Qué tanto daño podría ocasionar este escándalo a la vida profesional de la animadora? Son preguntas que todavía siguen sin respuestas. Lo único zanjado es que los tribunales de justicia serán finalmente los que dirán si Marco Antonio López, este místico...
Oye, súper completo el reportaje sobre lo que ha pasado y los nuevos antecedentes que llegan. Lo que dice Tonka es, no he hecho nada reprochable. Y ahí le aprovechamos de preguntar a quienes nos acompañan si es reprochable haber hecho estos cheques. ¿Cuántos son en total hasta ahora?
Públicamente conocemos 4, pero en la carpeta investigativa, según Laura, que la ha tenido el acceso, existen más cheques.
Hasta 76 llegaría el número de cheques.
Así es. Muchos más, pero esos 4 son los que han salido.
¿Se conocen hasta ahora?
Sí, si hablamos de una conducta reprochable o no, claro, ahí ya empezamos, más que tenemos que salirnos del aspecto judicial y pericial, es un tema ético, es un tema más moral y claramente es reprochable saber que hay una red completa de venta de relojes o de joyas que han sido sustraídas en diferentes partes, no solo en Chile, a lo mejor esto va a abarcar mucho más allá de nuestras fronteras. Ya sabemos que incluso han habido órdenes de detención que la está llevando a cabo la Interpol. Entonces, evidentemente, estar involucrado de una forma u otra, obviamente, es reprochable moralmente.
Perdón, ese es un dato que da Carlos que es muy interesante, ¿eh? Si acá efectivamente se habla de una indagación por relojes robados en Estados Unidos que luego fueron comercializados en Chile o que llegaron a Chile, cambia bastante la figura, ¿ah? Porque evidentemente es otra cosa tener un requerimiento de la justicia norteamericana en estas materias, ¿ah? Entonces,
sí, los gringos ahí
eso puede cambiar mucho. El delito de receptación en Chile tiene una pena alta, pero va de los 61 días a los 5 años. Estamos hablando que acá supongo que van a medir las penas más bajas, por lo menos las personas que no son parte de la sociedad milicia.
¿Qué tiene con la receptación aduanera?
Sí, bueno, son delitos agravados, digamos, ¿ah? Son tipos penales distintos, pero el delito base, como te digo, es la receptación. Tiene un amplio abanico de 61 días a 5 años. Aquí lo que va a cambiar la suerte, y por eso Paribet, por ejemplo, no está hoy día en prisión preventiva, es si se prueba la asociación ilícita, se prueba el lavado de activos y se van aprobando esos distintos otros tipos penales que podrían complicar.
Ahora, ¿cómo funcionaría eventualmente, cómo funcionaba este organigrama? Porque ahí a lo mejor a la fiscalía, si no le sirve el testimonio de la Tonka para inculpar a Paredes, porque eventualmente lo defendería, ¿de qué manera estos cheques hacían que con su prestigio funcionara y siguiera andando esto? ¿Eran garantías? ¿De qué manera se usaban estos cheques?
Bueno, evidentemente Paredes ocupaba, y está claro, y lo hace también en su declaración ante impuesto interno, ocupaba a su cónyuge como, digamos, aval moral, digamos, ¿ah? De protección, y quizás la sigue utilizando en aquello. Pero hasta el momento, y acá podemos tener, por eso lo moral es una cosa, lo que uno puede creer es otra, pero hasta el momento lo que tenemos claro es que no existe ningún tipo de imputación judicial contra Tonka, ni en calidad de imputada, ni en calidad de testigo, ni en calidad de víctima tampoco. Ella podría decir que es víctima también de este esquema, ¿ah? Pero si se está investigando asociación ilícita, evidentemente acá se está investigando una organización que tiene mando, que tiene jerarquía, ¿ah? Y hay que ver si efectivamente ella en algún minuto entra en la calidad de imputado a este ruedo, digamos.
Sí, hay otros aspectos también que lo conversaba Laura ayer, que era esta red o este brazo operacional que se menciona en la investigación sobre la utilización o sobre los robos en el extranjero, de traer estas joyas, de tener que personas traigan joyas en las valijas, que las envíen por correo también. Y eso también está siendo investigado en los Estados Unidos. Lo hemos conversado varias veces acá en el programa sobre grupos de chilenos que van a delinquir gracias a la visa waiver y que están siendo procesados en los Estados Unidos. Y basta que solo uno de ellos entregue el testimonio o que una de las joyas se vincule con alguno de los robos que han ocurrido en los Estados Unidos, y esta historia va a cambiar en 180 grados y la extradición la van a venir a buscar.
De hecho, esto ocurrió en el pasado. Recordemos el caso del clan Massa, que era un caso de cambio de dólares, donde finalmente se lavaba activo a través de una casa de cambio de esta familia Massa. Y evidentemente ahí se ocupaban correos humanos con maletas que iban a Estados Unidos con dólares y volvían. Y se terminó juzgando en Estados Unidos y terminaron condenados allá.
O sea, basta demostrar con que a lo mejor uno de estos relojes seriados o alguna de estas joyas o piedras preciosas se haya robado en Estados Unidos y se haga la
conexión. O que haya una transacción bancaria.
Sí.
Que hayan cuentas bancarias en Estados Unidos. La legislación norteamericana en distintas materias, la mía especializada es anticorrupción, pero en general en distintas materias es extraterritorial. O sea, permiten que
perseguir el delito
más allá de las fronteras norteamericanas.
¿Y eso podría ocurrir en este caso?
Podría ocurrir, porque por lo menos hay antecedentes, se ha hablado mucho de un reloj específico, tú tienes más detalle, un reloj específico, pedido, digamos, por encargo, que fue robado en New York, si no me equivoco.
Fue en Los Ángeles. Aquí,
en Los Ángeles, perdón.
No olvidemos que hay un robo en Beverly Hills, en un campo de golf muy exclusivo, y que los delincuentes chilenos, que a la larga son detenidos, lo único que logran robar, lo único que roban es dinero en efectivo y las joyas de los millonarios que estaban guardadas en los lockers mientras jugaban golf. Entonces, una de esas joyas, al parecer, eso está siendo investigado, podría haber llegado a Chile o a otro país de Latinoamérica. El caso también muy puntual, para que la gente más o menos sepa de qué se trata, el caso de la FIFA, el FIFA Gate. Eso empieza la investigación en Estados Unidos y tendió brazos a nivel mundial, salpica a Chile obviamente con Jadwe, y es el mismo, podría ser el mismo escenario de esta asociación ilícita que incluiría directamente robos con intimidación, robos con fuerza, los robos en las joyerías y en domicilios donde estas bandas chilenas desafortunadamente han ido y que han puesto en peligro muchas veces.
Que la investigación de la Laura habla de jóvenes que son entrenados, así digamos, casi que se les paga a sus padres para que ellos puedan viajar. Y según lo que Laura dice en el propio libro, hay entrevistas a jóvenes que están cumpliendo condena afuera, digamos.
Es que si eso se prueba, se llega a probar eso, y si eso lo que está indicando Laura fuese cierto en el sentido de que se pueda probar de forma judicial, por supuesto, ya estamos hablando de una asociación ilícita, hay brazos armados, la parte operacional, y ver quiénes las personas. Ya estamos descubriendo dentro de esta investigación, y está siendo público, quiénes son las personas, este grupo o el cabecilla organizacional que organizaba estos robos. Sabemos quién es la persona que recibe estas joyas o estos relojes acá en Chile, quién las revende, pero todavía nos falta el brazo de saber quiénes son las personas que compran estas especies robadas, y ahí viene otro pie de esta,
pero
de esta cueca.
A mí no me parecería nada extraño lo que describe Laura, porque el crimen organizado no es solamente de un negocio. O sea, el narcotraficante no se dedica solamente a vender drogas. El traficante de personas no solamente trafica personas, el traficante de joyas no solamente trafica joyas. Claro. O sea, en estas joyas hay violaciones de derechos humanos en el camino, sí, seguramente. Seguramente no, claro. Entraron por pasos ilegales a través de burros, etcétera. De personas que también traían drogas, que han sido abusadas sexualmente muchas veces, etc. ¿Hay nexos con el narcotráfico? Seguramente van a haber nexos con el narcotráfico, porque quienes tienen alto nivel adquisitivo necesitan transformar la plata del narco en un reloj o en un anillo para venderlo.
Ahí se constituye como lavado de activos.
O sea, es que el lavado de activos, para hacerlo súper simple, es transformar dinero ilícito en dinero lícito.
Pero si ese dinero ilícito yo me compro un reloj,
sí, lo que pasa
¿es
que
el lavado de activos?
Lo que
no.
Pasa es que la receptación es delito base de lavado de activos. Si compro un reloj que es robado...
No, pero a ver, es que para entender bien la figura. Yo tengo dinero proveniente del narcotráfico, ¿verdad? Y voy y me compro un Rolex de 10 millones de pesos. ¿Eso se considera un lavado activo
sí,
o no?
Sí, ¿por qué? Pero ahí porque el delito base es narcotráfico.
Claro.
Pero también desde la... Supongamos que no hay narcotráfico metido aquí.
¿Ya?
Si yo compro un reloj robado... Y después lo pongo en mi joyería, lo blanqueo, le blanqueo la serie y te lo vendo a ti, te paso una boleta, etcétera, ahí yo estoy constituyendo lavado de activos porque pasé ese reloj que viene de un
robado
al mercado
formal. Ahora entiendo.
Oye, acá tengo la explicación de por qué Tonka no es parte de la investigación. Que Tonka haya dado orden de no pago a los cheques podría ser una estafa eventualmente, pero es una acción pública previa a instancia particular. Vale decir, se requiere denuncia del dueño del cheque para que la fiscalía lo investigue. Y los afectados serían los receptadores de los cheques. Por eso Tonka no es parte de la investigación.
Claro, por los cheques, ¿ah? Pero tenemos todo lo otro, de si ella sabía, no sabía, hasta que...
Por las escuchas telefónicas, según lo que decía Laura Landaeta, ella señala y afirma y asegura haber escuchado su voz.
O sea, Laura Landaeta tiene una tesis súper clara, pero ella se hace cargo de su tesis, porque ha tenido más conocimiento que nosotros, evidentemente. Su tesis es que Tonka evidentemente sabía lo que acá se hacía, y trataron de tapar esta historia muchísimas veces, y que ella estaba a sabiendas de lo que hacía Paribet. Pero eso claramente hoy día, por lo menos, no está formalizado, digamos, en un proceso judicial.
Claro, lo que sí, las transcripciones están hechas por la PDI. Eso ya la policía hace las escuchas telefónicas y transcribe lo que escucha en un informe policial, y ese informe policial se lo entrega a la fiscalía. Es decir, esa escucha ya está formalizada y está ingresada en el sistema. En el sistema me refiero a la carpeta investigativa. Entonces,
pero la persona no.
Claro, es la información.
En esa
y ahí depende
podríamos
del fiscal,
estar nosotros. O sea,
y ahí depende de lo que vaya diciendo el fiscal. O si esa escucha se suma a otra evidencia y a otra evidencia, y ahí a lo mejor el fiscal podría ver algún escenario, pero estamos solo en suposición.
¿Qué posibilidades de que se levante el secreto bancario a propósito del dato que también entregaba Laura de las 13 cuentas bancarias que estarían...
Mira, normalmente cuando se hace una indagación por lavado de activos, lo que se pide son dos cosas. Medidas intrusivas, es decir, por ejemplo, poder hacer escuchas, interceptar correo electrónico, etcétera, y la apertura de las cuentas bancarias. Es la forma más simple, por lo menos, de trazar el dinero, más cuando hay evidencia, en este caso, que se ocuparon documentos bancarios, como el caso de los cheques.
Oye, ¿qué tantas ganas de avanzar tendrá el fiscal a propósito de que ha ido como tomando medidas en la... En términos de que si se hace alguna denuncia a través de la televisión, si se dice por qué hay orden de detención en contra de todos, menos en contra de, Paribet, y en el fondo se ha ido como empujando también a juicio de Laura, según entendimos de sus declaraciones, se ha ido empujando la investigación producto de lo que ella ha ido avanzando con Diego Ortiz, lo que ella ha ido también entregando como antecedente, y no descarta poder juntarse también con la Fiscalía para aportar todos estos datos.
Mira, lamentablemente, bueno, esto no solamente en este caso, nos ha demostrado que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental y que lamentablemente el impulso investigativo, cuando hay gente involucrada que es de alto impacto o que está involucrada, es mucho, mucho más lento. O sea, el otro día había un artículo muy interesante, lo hablábamos también, de cómo en Chile se alargan los procesos penales, y se alargan los procesos penales y solamente se activan cuando se activa la prensa o cuando se presiona al fiscal para un lado y para el otro. Y habla de nuestra falencia en nuestro sistema procesal penal. O sea, claramente este caso se activa porque hoy día está todos los días en los medios. Si no, la verdad que esto hubiera quedado como una joyera con algunos otros delincuentes más habituales y hubiera quedado...
Por eso me quedo dando vuelta a esto que dijeron. Esto sale como un bracito, como una ramita a propósito del caso del Rey del Oro. Es así como... Exacto. ¿Cómo estaba esa investigación para entender ahí cómo llegamos a esto?
Es que ahí tenemos lo que dice Alberto también. Que si no es un informe o no es una información mediática, si no es un caso mediático, pasa como un caso más. Pero aquí está la investigación del Rey del Oro, después tenemos corrupción dentro de la Policía de Investigaciones, donde oficiales caen producto de autorizar el ingreso de estas joyas en el aeropuerto internacional. Y que también hay que ser súper claro, la misma Policía de Investigaciones los descubre, los investiga y los pone a disposición de la justicia. Eso habla de una transparencia de la PDI para limpiar sus filas también. Sí, entonces, ahí va siguiendo esta línea investigativa.
Eran cuatro, ¿no? Entiendo.
Eran cuatro oficiales.
Funcionarios de la PDI.
Los que están ahí.
¿Y
los que están ahí. Le entregaban información a los involucrados, los llamaban por teléfono, dejaban ingresar algunas... joyas a algunos de estos lanzas que ingresaron al aeropuerto y tenían que pagar la comisión
como
en
las
el paso.
Si lo único que a uno le salta, y yo lo he dicho acá y no sé qué opinión tienen ustedes, pero que hay como una conducta sistemática a dejar pruebas, digamos, porque si yo soy consciente que participo en un negocio de estas características, ¿cómo voy a usar cheques? ¿Cómo voy a usar mi auto? Pero, ¿cómo voy a llamar por teléfono y contarlo todo?
José, tuvimos corrupción política con facturas.
Bueno, pero...
O sea, en Chile, o sea, la impunidad te lleva a que tú digas, ah, la verdad que esto no va a pasar nada. ¿Ah? Y si cae alguien, va a caer alguien de abajo, va a caer la joyera, va a caer el otro, etc. Entonces vas dejando pruebas. Y por otro lado, ha demostrado que era una red poco sofisticada. O sea, esta era una red poco sofisticada en su operar. Era una red que ocupaba mecanismos bastante tradicionales. O sea, uno pensaría que no hablas por teléfono, por ejemplo, que ocupas medios encriptados, no te juntas en un hotel como el Sheraton, que está rodeado de cámaras. Bueno, pero bueno.
Ahora, igual usaban palabras como el tenista, según lo que escuchábamos ahí de lo que nos comentaba un poco la Laura Landeta. O sea, igual no se mencionaba directamente, como le decían, a Paribet le tenían otro nombre, la estrella,
Pero en mi experiencia más limitada, y tú también me podrías ver, Carla, en general eso también le gusta mucho a la gente que está metido en esto. O sea, como creerse el cuento, empezar a hablar de... Bueno, hablemos por teléfono, pero oye, vamos a hablar de, no sé, del tenista.
En código.
Y la verdad que se caen por sí solos.
Sí. Oye, ¿qué forma habrá de probar esta trazabilidad entre algunas de estas joyas que a lo mejor fueron robadas en el extranjero y después se encuentran acá en Chile? Los relojes sabemos que estos de lujo tienen, no sé, una serie, son únicos, son piezas únicas. Pero detrás de muchas de estas joyas hay, como bien decían ustedes, personas que han sido encañonadas, personas que han pasado miedo, susto, que han perdido algo de valor. Está el caso de esos jugadores de golf que durante un partido les abren los lockers. Y ahí cuando uno habla del lanza chileno, efectivamente hay en ese caso, bueno, no sé, un grupo, una banda organizada, reclutada para esos fines, no es al azar. ¿Qué tanto puede establecerse como una relación entre lo que se roba en el extranjero y llega a nuestro país?
Es muy fácil poder regenerar esta conexión. ¿Por qué? Porque al ser joyas o relojes de alto valor, todos tienen números de serie o tienen que tener un certificado de autenticación, un certificado de dominio. Es como un vehículo. Entonces, cuando uno compra esta joya de forma legal en una joyería, ese registro va quedando. Y queda registro en la joyería, pero también queda registro en la marca. Entonces, si a mí se me pierde el papel, a mí me roban la joya con el documento o con la caja donde tiene el número de serie, nadie se sabe los números de serie. Pero está ese registro, yo pude ir a la marca y pedir, me robaron esta joya, ponga el aviso de robado, y esa joya no se puede vender en ninguna joyería formal en el mundo. Entonces, si esa joya tiene el mismo número de serie o el número de serie está borrado, también se va a dar cuenta. Entonces la policía en este minuto debe estar haciendo los peritajes de autenticación de los supuestos certificados que presentaron las personas que están detenidas o los imputados de estas joyas, y vamos a saber realmente si estos certificados son verdaderos o no. Claro. Y también está el apoyo de la
empresa. Hay otro antecedente, el comprador final de joyas robadas quiere una joya auténtica. ¿Y cómo comprueba que es auténtica? Con el certificado.
Con el certificado. Es la única forma.
Entonces, la única forma. O sea, yo quiero este reloj. Ay, si uno no quiere que le pase una cuchufleta porque podrían meterle una imitación, él necesita la serie, necesita el certificado. Y es por eso que se puede hacer la trazabilidad completa en el caso de joya, en el caso de arte también. ¿Ah?
En el caso del arte. Me parece que esto podría abrirse además a otra especie.
Así es. Dicen que también hay casos con arte, obras de arte.
Ayer Laura dejaba entrever, bueno, estamos siempre atentos a sus lives, a la forma en la que ella también nos ha ido entregando información sobre este caso en particular y sobre las investigaciones que ella lleva, pero claro, al tema de las joyas podría agregarse también la de algunos objetos de arte.
Y otros también, sí, vuelvo a insistir, o sea, evidentemente existen delincuentes específicos, pero que se juntan con otros delincuentes específicos, entonces podrían haber armas, podría haber arte, podrían haber otro tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque finalmente el mercado, digamos, de la oscuridad ocurre también igual que cuando uno va al supermercado. Están todos los productos ahí juntos, son bandas que se conocen, que operan juntas, que conviven, que compiten, y así funciona el crimen organizado.
Exacto. Bien, pues nos vamos a ir a una pausa. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Claudia. Carlitos.
Gracias, Carlos. Que esté muy bien. La pausa, bien. Estamos de regreso. No se vayan.